tenemos que pensar a los 60 años, ¿verdad?, de aquella fundación que impulsó la Unión Europea. En la mente de los padres fundadores, tenemos que pensar que Europa salía de una terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial, y a no mucha distancia, aquella primera guerra tan cruel estaba en la memoria todavía también de todos. Entonces buscaron la paz, pero la paz solo podía venir por la unidad de las naciones, y naturalmente la unidad, garantía de la paz, solo podía venir de la convergencia de intereses en la construcción de una Europa que ciertamente se proponía como objetivo el bienestar social, la paz social asentada sobre el bienestar social de los pueblos de Europa, de las naciones. Pero no aparece como primer objetivo la construcción sin más de un mercado, sino que el mercado está puesto al servicio de la consolidación de las relaciones entre las naciones y la pretensión de alcanzar aquella unidad que va a permitir una paz verdaderamente garantizada como bien común. Yo creo que este pensamiento es importante recuperarlo, porque a veces se ha hecho una crítica poco fundada sobre la Unión Europea como construida o levantada sobre intereses meramente comerciales. Hay que comprender que la búsqueda de aquellas comunidades primeras de interés económico, recordemos la constitución de la Comunidad del Acero, en definitiva el problema de la energía, ¿no?, buscaba asentar unas bases a partir de las cuales establecer un bienestar social que permitiera ciertamente la necesaria paz social como garantía, la paz entre las naciones y el destierro definitivo de la guerra. Por tanto, hay una fundamentación humanista, no solamente económica en el origen. Los padres fundadores pensaron ciertamente de esta forma porque, entre otras cosas, eran hombres inspirados por el humanismo cristiano. Eran creyentes católicos y tenían una propuesta que hacerle a las naciones que sin duda ninguna venía de su propia fe. Esto no se puede ignorar. De hecho, que se esté en este momento pensando en la condición bienaventurada y santa de alguna de las personalidades del origen, pues tiene su razón de ser en esto que digo.
Excelencia, según usted, ¿cuánto incide la apertura a la multiculturalidad en este mantenimiento y en la construcción de este proyecto europeo?
Sí, esta es una realidad enteramente nueva que en los momentos de la fundación de las comunidades europeas pues no se daba, porque entonces, digamos, Europa tenía una génesis histórica homogénea. Las naciones europeas están sin duda ninguna inspiradas por lo que realmente es la civilización occidental, el judeocristianismo y la herencia clásica grecorromana. Esa homogeneidad, digamos que con el movimiento poblacional que comienza sin duda ninguna con los primeros movimientos después de la Segunda Guerra Mundial, que contribuyeron a modificar el mapa de las naciones en Europa, pues se abre, digamos, así de esta manera, se desencadena un proceso que llega a nuestros días con los grandes movimientos poblacionales de la inmigración que nos llega del Oriente, que nos llega de África, que nos ha llegado incluso de Latinoamérica y de los pueblos hispanos del otro lado del océano, y que realmente han modificado notablemente la estructura poblacional y, como consecuencia, también, digamos, la unidad cultural que Europa tenía. Yo creo que la multiculturalidad podemos afrontarla, de hecho, lo estamos haciendo y así lo proponemos los que tenemos una responsabilidad en la Iglesia, con una doble consideración. Primero, la apertura. Sobre todo pensemos en lo que representa el trabajo, el derecho al trabajo, a buscar un trabajo digno, decente, decimos ahora, y lo que representa la búsqueda de un hogar consolidado que pueda dar cabida a la familia como estructura básica de la sociedad, pensemos en esto. No cabe duda, tenemos que ayudar a los demás. Y este punto de vista está inspirado también por la fe cristiana, por la caridad cristiana, que busca siempre establecer la gran fraternidad entre los pueblos y las naciones, qué duda cabe. Y luego, por una consideración al mismo tiempo racional, el Papa lo ha dicho muy bien en el discurso de clausura, admirable, un discurso espléndido que ha pronunciado el Papa Francisco. La racionalidad exige al mismo tiempo el control de los movimientos migratorios, que solo se puede realizar ciertamente sobre la base de este humanismo cristiano que ha de comprometer al mismo tiempo a las naciones que formamos hoy la construcción europea a invertir, a ayudar al desarrollo. Yo creo que Europa lo viene haciendo. No se considera tal vez muchas veces suficientemente lo mucho que Europa contribuye al desarrollo de los pueblos en proceso de desarrollo o más sometidos o más retrasados en lo que entendemos por desarrollo como fundamento pleno del bienestar social y de la paz, como decía el Beato Pablo VI. El nuevo nombre del desarrollo está ahí. La paz es realmente desarrollo y el desarrollo es paz. Eso no cabe la menor duda. Por eso, solo se puede hacer una cosa teniendo en cuenta la otra. Apertura, acogida, sobre todo a los más necesitados, sobre todo a los más pobres que buscan ese trabajo, sostén importante de una comunidad fundada no solo sobre los intereses económicos, sino verdaderamente abierta al desarrollo espiritual integral de las personas. Y al mismo tiempo responsabilidad, teniendo en cuenta que la razón, el criterio de lo contingente siempre es la razón. Y la forma de reglamentar de una manera digna y también decente los movimientos migratorios exige el compromiso de los países receptores a invertir, a ayudar, a prestar el auxilio necesario para el desarrollo de los pueblos, de manera que no tengan sus grandes contingentes humanos que emigrar, como los estamos viendo ahora aquí a las costas de mi diócesis. Están llegando todos los días 100 personas, 200, 300, 80, 60, pero es constante, constante, cruzando el Mediterráneo en esas pateras, que son embarcaciones precarias, a veces neumáticas, sobrecargadas de personas, donde vienen incluso niños en una cantidad impensable, mujeres, algunas embarazadas, en situaciones verdaderamente tremendas, que han ido dejando muchas veces la vida en las aguas del Mediterráneo. Esto está sucediendo aquí, y ahora que se ha intentado el control de Grecia e Italia, con la colaboración, por otra parte, de Libia, pues el movimiento migratorio se está desviando, entrando en Argelia, Marruecos, y desde allá lanzándose a alcanzar las costas españolas. Esto tiene que tener una solución. Tiene que buscarse un acuerdo con los países, al tiempo que se ha de luchar con las mafias que trafican indignamente con seres humanos. Toda esta serie de elementos deben tenerse en cuenta, no solamente una cosa, también la otra. El Papa lo dijo en el discurso de clausura, produciendo por otra parte una reflexión profundísima en todos los que nos encontrábamos escuchándole. El discurso del Papa ha sido ampliamente comentado y con entera satisfacción, porque es muy completo. Es también en sí mismo un discurso que yo llamaría integral a la hora de considerar algo así. Entonces, la multiculturalidad, pues en gran medida es la tentación siempre más fácil. Resulta de yuxtaponer una visión cultural a otras. El Papa decía en el discurso, y esto es importante, que también los que llegan tienen que respetar la identidad de los países que los acogen. Las naciones europeas tienen derecho a mantener su identidad. Es verdad que en Europa hay un movimiento suicida en el sentido de que estamos como ignorando nuestra propia génesis histórica deudora del cristianismo. Esto es verdad. Pero al mismo tiempo, lo que nos ha sobrevenido nos está ayudando a tomar conciencia de que un futuro verdaderamente pacífico no puede ser contrario a la fidelidad a nuestra identidad cultural, que aunque ahora secularizada, como yo digo tantas veces hablando sobre estas materias, es cristiana, incluso en clave secular, en clave laicista, porque son valores que han emergido de la visión cristiana de la persona y de la sociedad.
Excelencia, como obispo europeo, ¿qué le diría usted a los políticos de orientación cristiana? ¿Y qué se espera también de ellos?
Pues estos días, además, conviviendo con ellos, porque hemos tenido un buen número de políticos con nosotros, unos responsables, ciertamente del Parlamento, de los trabajos de la Comisión, han sido personas cercanísimas y por sus propias convicciones cristianas, fáciles al diálogo con los pastores, con los obispos, con los profesores, con las personas de pensamiento y también con aquellas otras personas que han estado presentes en este encuentro y que representan, digamos, el compromiso activo de cada día en las distintas sociedades europeas. Pues yo le diría, es necesario, los que sois cristianos, que tengáis conciencia clara de vuestra propia identidad, porque de lo contrario estaréis sometidos a la disciplina del partido, que es como un corsé, una malla, que amenaza vuestra propia libertad. Y esto no es bueno. Dentro, al interior de las agrupaciones políticas en las que militáis, tenéis que tener la libertad de la palabra, tenéis que tener la libertad del compromiso y la conducta verdaderamente irreprochable, que además levante y eche fuera las sospechas que la gente tiene de que los políticos viven de la política muy bien y, por tanto, han hecho de la política también un modus vivendi. Yo creo que los políticos cristianos tienen que dar mayor importancia al Evangelio que a la contingencia de sus propios proyectos partidarios o partidistas. Yo creo que los proyectos políticos son siempre susceptibles de ser enjuiciados a la luz de la razón y, por tanto, son realidades contingentes. Y por eso no pueden operar como si fueran a veces dogmas que tratan de definir por diferenciación radical de la agrupación contraria lo que realmente proponen para la sociedad. Eso es absurdo. Y luego que busquen el diálogo con las otras fuerzas, con las otras visiones de la realidad, con el mismo pensamiento laico de nuestros días que tiene tanta fuerza y que es tan beligerantemente a veces anticristiano. Como decía el presidente del Parlamento, Tajani, estos días, y en el discurso suyo quedó también de manifiesto poco antes de hablar el Santo Padre, gritando los crucifijos y los signos cristianos de una sociedad que genéticamente es cristiana y que lo es sociológica y culturalmente, desde ese punto de vista incluso laico, no se construye Europa. Porque no existe una supuesta visión neutral de la laicidad. La laicidad en sí está también ideológicamente condicionada y puede convertirse a veces en una militancia religiosa muy beligerante. Por tanto, que se abran a un diálogo con las posturas alternativas a la visión cristiana de la vida y de la sociedad que les permita avanzar en un consenso hacia un modo de convivencia que nos permita un futuro ciertamente en paz. Y esto es muy importante que lo tengan ciertamente en cuenta. Nosotros, por nuestra parte, no cabe duda, tendremos que estar más cerca de ellos. A veces tenemos miedo de que se interprete políticamente nuestra actuación como pastores, y ciertamente nosotros no podemos hipotecar políticamente el mensaje pastoral, esto es claro. Pero no podemos menos de marcar también unas pautas. La doctrina social de la Iglesia es absolutamente determinante para nosotros. Lo han hecho los grandes papas que hoy están llegando a los altares, tanto San Juan Pablo II, que lo tenemos a un tiro de piedra de nosotros, en la memoria de todos y en la experiencia espiritual de todos nosotros, en un larguísimo pontificado lleno de frutos. Y el beato Pablo VI, que además trabajó con la democracia cristiana de una manera muy estrecha, como bien sabemos todos. Por tanto, sin comprometer políticamente nuestra acción pastoral, es indudable que tenemos que estar más cerca de la acción política y no tener miedo a marcar ese humanismo cristiano que se inspira en la doctrina social de la Iglesia y proponerlo no como una tercera vía alternativa a las vías contingentes políticas, sino como una inspiración.
Monseñor, ¿cuál es la prioridad que ha puesto la Iglesia española en esta mesa de diálogo el fin de semana pasado entre gobierno, Iglesia y sociedad civil?
Pues en este momento nosotros estamos hondamente preocupados por algunas políticas concretas que nos plantean ciertamente una pregunta. ¿Cuál es nuestro puesto en la sociedad? Nosotros creemos que la privatización de la religión, también se ha dicho estos días en Roma, no hace justicia a los derechos fundamentales de la persona, porque la religión marca y determina toda una manera de vivir y de estar en sociedad. Por tanto, la religión no puede ser expulsada de las instituciones, no puede ser expulsada de una presencia que ha tenido quizá demasiado confesional en otros tiempos, pero eran otros tiempos, y por tanto no podemos hipotecarnos en ellos. Pero no podemos pasar de esa situación a una puesta entre paréntesis de nuestra propia presencia en las instituciones como cristianos. Yo creo que esto es muy importante. La presencia pública de la Iglesia en la sociedad abierta, en la sociedad democrática, pide un respeto para que las colectividades cristianas, que no son desdeñables, pues realmente tengan garantizado el poder hablar y hacer de acuerdo con su propio credo y como aportación al bienestar de la sociedad, al consenso, a la paz social, en definitiva. La presencia pública de la sociedad, desde nuestro punto de vista en España, es importante. Y no cabe duda que estamos enfrentados a una nueva antropología que viene intentando afirmarse a través de la ideología de género, donde realmente la persona en su identidad, dada en la diferencia del hombre y de la mujer, está siendo enormemente relativizada, como si realmente la condición sexuada de nuestro ser varón o hembra o mujer realmente fuera algo absolutamente discrecional. Este estar en contra de la propia condición natural que se refleja en la antropología bíblica como antropología revelada y que forma parte de lo sustancial que permite, como dijo el Papa en el discurso de clausura, que ya digo fue un discurso magnífico, permite entender que la humanidad exista. No vamos a fabricar personas. Las personas se generan y se generan en el amor. Y el amor tiene unos cauces en la diferencia. Claro, esto afecta a la identidad de la familia. Y la familia es no solamente célula base del tejido social, lo es también de la Iglesia. Y en ese sentido, la familia cristiana, que ejemplifica la manera de entender la antropología revelada, es para nosotros también una preocupación, la protección de la familia. La Unión Europea tiene que esforzarse por proteger la familia. De lo contrario, este invierno demográfico que estamos viviendo también puede llevarnos a instrumentalizar incluso la recepción de mano de obra que recibamos del exterior. Y entonces ya no es la fraternidad lo que mueve realmente y la solidaridad lo que mueve la acogida, sino el interés y el interés del mercado. Por tanto, todo está conexionado, todo está concatenado. La familia es absolutamente capital. Así es que, por una parte, la presencia pública nos mueve en este momento a ver la manera de encontrar un consenso con otras fuerzas legítimas que hacen oír su voz y que buscan también configurar la sociedad como lo buscamos nosotros. Un consenso que nos permita una paz pública y una paz social suficiente como para movernos con libertad. Y luego la familia. Ahora, es evidente que para que esto pueda darse de una manera satisfactoria hay que partir del respeto a los derechos fundamentales de la persona, y la libertad religiosa es una pieza clave. Este interés en declarar homófobo a cualquiera o enemigo de la diversidad, bueno, pues son nuevos dogmas. Después de tanto tiempo de decir que operamos nosotros dogmáticamente, algunos deberían pensar que han tomado el relevo. Y no se puede suprimir la libertad de pensamiento, la libertad en exponer la concepción real de la vida, en proponer la antropología bíblica, proponerla, no imponerla, pero sí proponerla, y en lo que tiene de fundada en la razón, al mismo tiempo argumentarla con buenas razones, y no someternos tampoco a un ordenamiento jurídico por principio que eliminara la diferencia y que llevara cualquier concepción religiosa de la antropología humana, valga la redundancia, al reducto o a la sacristía de la conciencia. Son preocupaciones. Y luego, ¿cómo acercar a Cristo a quienes se han alejado? La tercera y última preocupación que quiero señalar. ¿Cómo llevarles a Cristo? ¿Cómo proponerles la experiencia del que es redentor del hombre y salvador de la humanidad? Muchos han estado con nosotros, han sido bautizados, han sido educados en la fe y están alejados de la comunidad eclesial. Y otros ya no han conocido a Cristo porque la familia, enormemente desestructurada en la sociedad actual, ha dejado de transmitir la fe que nosotros recibimos en la familia y naturalmente vino después la parroquia y vino la escuela católica o vino la presencia de la religión en la escuela. Hoy esto ha cambiado tanto que realmente es para nosotros un reto cómo llevar. Es la nueva evangelización en definitiva, a Cristo, a la sociedad de hoy, a los alejados.
Monseñor Adolfo González Montes, muchísimas gracias por habernos respondido. Yo quisiera que nos dejara con una breve conclusión, un breve balance de este congreso que se llevó a cabo aquí en el Vaticano.
Bueno, pues ha sido un congreso que nos ha dado un impulso grande a todos los que ya venimos, digamos, trabajando en la Unión Europea desde esta perspectiva. Yo que llevo ya unos cuantos años en la Comisión de Obispos de COMECE, me he sentido fortalecido. Me parece que no es estéril nuestro trabajo. Nosotros vamos siguiendo, ciertamente, el proceso del ordenamiento jurídico que va saliendo de la Unión. Esta es la realidad. Y la influencia que ejerce socialmente y que afecta naturalmente a la vida de las personas. Yo creo que en algún momento pues hemos podido ser escépticos o pensar que solo nos preocupa en la Unión Europea lo económico. Yo creo que ha supuesto un impulso humanista en la tarea de construcción de la nueva Europa. Y esto ya es muy valioso. Y hemos buscado las raíces, que esto es importante, las raíces de la Unión Europea, que están ciertamente en el humanismo cristiano y que hoy este humanismo cristiano sigue vivo a pesar de que realmente la mente o el modo de ver la vida de un laicismo muy beligerante pretenda poner entre paréntesis la propia inspiración que dio origen a la Unión Europea. Creo que no ha sido ciertamente en vano. Y luego, el haber escuchado a personas tan relevantes en la construcción de Europa en este momento, nos ha ayudado a establecer un diálogo que se ha reflejado en los talleres, en las preguntas, en las demandas, en definitiva, que los particulares y los grupos han hecho en el aula. Y al final, en la síntesis que dirigió Monseñor Gallagher, pues yo creo que ha quedado muy, muy de manifiesto. Por tanto, es muy positiva la valoración de este encuentro para repensar ciertamente Europa. Este proyecto que acariciamos en la Comisión a lo largo de meses, el último año hemos estado pensando en lo que podíamos hacer con este congreso hasta que finalmente se le ha dado forma, pues ha merecido, el esfuerzo realizado ha merecido la pena.